Aló. Bueno, bienvenidos. Muy buenas tardes. Siempre damos un tiempito para que se tomen el tinto. Entonces, por eso nunca citamos a las 2:30, pues normalmente empezamos 5 o 10 minuticos para que saluden, se conozcan y se reconozcan. Entonces, que no sea por WhatsApp. Bueno, Esteban, bienvenido. No veo a Isabel Barragán por ahí en ninguna parte, no, sino viejos y feos, o sea que no veo a Isabel Barragán. ¿Dónde está? ¿No la trajiste?
No la trajo. El marido no la dejó venir.
Ah. Oiga, que el marido de Isabel Barragán es muy posesivo. Nada que aparece por ahí Isabel Barragán. La esperanza de conocerla, hombre. ¿Ah? No, no sé si conocen ustedes, saben quién es Isabel Barragán. La mujer más voluptuosa que yo he conocido. Sí, más sexy. Sí.
Es una de mis mejores amigas. Gracias a Dios. Comúnmente cada mes más o menos ella y yo conversamos en mi columna del Espectador sobre literatura, porque ella, bueno, ella es flaca, tetoncita, de ojos verdes, botella, bronceada, está casada con un ganadero de nueva generación, muy poderoso, muy rico, entonces dedica su tiempo a leer. Sí, señor, no lo que usted está pensando, no lo que estaba pensando, él se dedica a esa la estabulación, la inseminación artificial y otras cosas, no propiamente lo que usted está pensando. Entonces, con ella yo hablo de literatura. Ella lee muchísimo, me regaña a mí, yo soy como un pendejo al lado de ella, escuchándolo. Se me chorrea la baba, pues porque ella es realmente divina. La gente que la lee también se enojan, exigen que yo la invite y yo trato de ser discreto porque el marido pues es complaciente, pero hasta cierto punto, sí. Y quiero evitar que cambie de generación.
Bueno, entonces, sí, esa es un personaje. Me acuerda de Sherlock Holmes, cuando murió con Iriarte, era el enemigo de él. Moriarty. Sherlock Holmes, el escritor lo mató. Y todos los lectores, indignados, y lo tocó revivir a Sherlock Holmes. No sé si ustedes conocen esa historia, viene muy a propósito. Bueno, agradecemos también la hospitalidad de otra parte, por ahí está el brujo parando oreja. Así que bienvenido, Esteban, esta es tu casa. Favor poner el celular en silencio. Pues nuestro invitado, casualmente, está en la última columna, no la de hoy, sino la de hace 15 días, no de esta semana. Mencionó Esteban Carlos Mejía, mencionó a Débora Arango, que también fue nuestra invitada, muy a propósito por un infausto suceso de nuestro costumbrero, populero, etcétera. Entonces no quiero seguir diciendo qué más. Ya se imagina que igualó a este señor con Jorge Luis Borges y Débora Arango, entre paréntesis, sí, eso fue lo que tú dijiste en la columna. Y nuestro invitado es don Tomás Carrasquilla. Sin Tomás Carrasquilla no hay salvación, es el título que le puso Esteban Carlos Mejía. No sé, Tomás Carrasquilla está como de moda. Ana Cristina Restrepo, en su columna del miércoles, mencionó a don Tomás. Y mencionó a Ligia Cruz, muy a propósito también de una monografía que se hizo sobre esa novela, Ligia Cruz. Y hace 3 o 4 domingos, Margot López no vino, no vino. Marga López no vino. Está leyendo, ya lleva por ahí 3 o 4 domingos. Ya ha leído. Yo le mandé invitación, pero es que ya vive en La Ceja, entonces creo que estás más arribita del Retiro. Entonces, bueno, sin más preámbulos, pues Esteban Carlos Mejía es una persona muy coloquial, muy rica para leer, para conversar. Él me decía que estaba asustado porque no es nada académico. Yo le dije, por eso es que lo traemos, porque aquí no necesitamos académicos, eso están en la universidad y en el ministerio. Entonces, sí, bueno, leía yo, creo que a La Plata, demuestra que las mujeres son las que nos salvan, son el soporte de todos nosotros, los hombres, son las que llevan la carga y no son reconocidas. Don Tomás reconoció mucho a las mujeres, especialmente también en este cuento a La Plata. Esteban es reconocido, tiene su mesita de noche con unos del jubileo, yo creo que aquí está Chucho. Yo no sé si lo estábamos esperando, ¿cierto? Muy a propósito, la carta que pusimos en la convocatoria de Fernando González, pues no se la leo porque ya es mejor que escuchar a Esteban Carlos Mejía. Como siempre, él tendrá su horita para darnos e insuflarnos veneno, y depende del veneno, hacemos el diálogo al final a raíz de Tomás Carrasquilla. Entonces, bienvenido, Esteban, estamos a tus manos.
Alfonso. Eco. No.
Dale, ahí se escucha. Aló.
Se bajó y no funcionó. Aló. Eco, ¿me escuchan?
Sí.
Muy bien. Alfonso y todos los miembros del grupo Sofos. Muchísimas gracias por su invitación. Empiezo diciendo una barbaridad. Yo no soy un lector frecuente ni fervoroso de Tomás Carrasquilla. La verdad, me dio mucha brega leer a Tomás Carrasquilla, porque tuve la desgracia de encontrarme, mi primer contacto con Tomás Carrasquilla fue un texto en el que él dice que todo escritor debe escribir sobre su entorno local y que eso lo salva. Una frase que no correspondía propiamente a él, sino que era más del espíritu modernista que en esa época se respiraba. La segunda parte de esa frase, que es de Rubén Darío, indica que sí, un escritor debe conocer el entorno local, pero que debe empaparse del mundo que lo rodea. Y Carrasquilla, desde siempre, rechazó el mundo que lo rodeaba. Carrasquilla fue lo que hoy en día llamaríamos un godo, muy conservador, rechazaba el divorcio, por supuesto, era un asunto que no cruzaba por su mente. Se guiaba por la ortografía de José Manuel Restrepo, el libro de las doctrinas del padre Gaspar Astete, y el Manual de Urbanidad de Carreño. Eran sus tres, dijéramos, íconos frente a su cultura. Siempre fue reacio a los cambios, y por eso yo sentí como un poco de resistencia a Carrasquilla. En medio de una sociedad que adora a Carrasquilla, que lo ha leído desde todos los puntos de vista y que lo ha ensalzado. Por fortuna, con el paso del tiempo, descubrí las virtudes de Carrasquilla, virtudes sobre las que hoy quiero hablarles a ustedes y que corresponden básicamente a que ha sido un escritor al que, por desgracia, lo etiquetaron, como se dice hoy, como escritor costumbrista. Con lo cual, reforzaron su aislamiento personal y su aislamiento intelectual y lo convirtieron en un escritor cuyos libros se amontonan y empolvan en las bibliotecas públicas. Porque si a alguien le ponen ese tag, esa etiqueta costumbrista, yo me imagino simplemente un narrador de hechos y de asuntos del pasado sin ninguna profundidad. Cuando en realidad Carrasquilla, si bien es cierto, era un escritor regionalista y un escritor que ya veremos se concentró en una región específica, tenía y tuvo siempre la capacidad de demostrar aspectos del alma humana universales, aspectos universales desde la envidia hasta la sumisión, pasando por los arrebatos de la pasión y por la lucha para salir de las adversidades. Que le hayan puesto la etiqueta de costumbrista impidió que a Carrasquilla se le viera como lo que es en realidad, un escritor realista, el precursor de otros escritores y otros novelistas realistas en Colombia y precursor de otros escritores y novelistas realistas en América Latina, como veremos adelante. Antes de hablar de eso, pues yo quisiera hacer un resumen rapidísimo de lo que fue la vida de Carrasquilla. Como ustedes todos saben, Carrasquilla nació en Santo Domingo, un pueblo de las tres Fs, como él mismo dijo, frío, feo y faldudo. Si alguien es de Santo Domingo, pues tiene que... No, desvirtuar a Carrasquilla, yo no me meto en eso. Él nació en enero, el 17 de enero de 1858, en una época, hace más de 100 años, muy conflictiva, muy bélica, en medio de guerras civiles estruendosas y salvajes, determinadas básicamente por la oposición de Antioquia al centralismo representado por la provincia de Santa Fe de Bogotá y también a la hegemonía de la provincia del Cauca, que gobernaba el general Tomás Cipriano de Mosquera. En medio de esa guerra civil, él creció en Santo Domingo, hijo de un ingeniero que se dedicaba a la minería, hoy sería un minero perseguido probablemente, y de una ama de casa que aparentemente lo incentivó a leer. Se sabe muy poco de los años iniciales de Carrasquilla. Él escribió una entretenidísima y breve autobiografía en donde pasa por alto y simplemente dice que sus familiares lo veían como un niño angelical, como un angelito hermoso, muy lucido, que era capaz de hacer reír a todo el mundo. Él, joven, se vino a Medellín a estudiar a la recién fundada Universidad de Antioquia. Al cabo de 2 años no volvió a clase y el rector de la universidad escribió un reporte a sus padres en los que decía que la lectura de novelas había perjudicado gravemente a este alumno, refiriéndose a Carrasquilla. Por fortuna se dedicó a eso. Cuando tenía 31 años, un grupo de intelectuales de Medellín, piensen ustedes, 31 años es antes de inicio del siglo XX, estamos hablando de 1889 más o menos, entre ellos el suegro del dueño de esta casa, Carlos R. Restrepo, lo invitó a que se reuniera en un club literario que había en Medellín. Y allí él se apareció y leyó un cuento que en principio produjo carcajadas, escándalo y sorpresa. Nadie se podía imaginar que se escribiera así. Fue aplaudido por el club y retado a que en vez de escribir cuentos escribiera una novela de Antioquia. Algo muy, muy interesante porque entonces había la idea de que Antioquia no era un material novelable. Antioquia entonces era una provincia muy pujante económicamente, gracias a la minería y a la expansión que habían hecho las distintas colonizaciones antioqueñas hacia Córdoba y Urabá, hacia los lados del río Magdalena, hacia el sur, hacia lo que es lo que hoy llamamos el eje cafetero, el viejo Caldas. Y era una región que tenía unas características de encerramiento mental, pero al mismo tiempo de emprenderismo, se diría hoy. Virtudes contradictorias que Carrasquilla supo muy bien retratar en la mayoría de sus cuentos y de sus novelas. Los paisas de entonces, como en buena parte de los paisas de hoy, son capaces de improvisar, capaces de resolver problemas, aventureros, visionarios, pero al mismo tiempo están supremamente apegados al dinero, supremamente inclinados ante la Iglesia Católica y supremamente temerosos del mundo exterior. Esa combinación tan exótica produjo un pueblo que se destacaba y que hacía que entonces fuera visto como algo singular, sobre lo cual era muy difícil escribir una novela. Carrasquilla dijo, yo voy a escribir la novela, y se sentó a escribir su primera novela, Frutos de mi Tierra, que le dio bastantes dolores de cabeza, por la sencilla razón de que él nunca había escrito una novela. Él no había sido escritor. Él, después de que lo expulsaron de la Universidad de Antioquia, se fue a Santo Domingo y trabajó de sastre. Él era perezoso, y él lo reconoce. Él le gustaba la pereza y otros pecados capitales, de los cuales no habla. Después se ha enterado mucha gente que uno de sus pecados capitales era la lujuria por los niños. Eso se llama hoy pedofilia, pero bueno, entonces parece que no era tan mal visto. Y él mantuvo una vida afectiva y sexual muy discreta. Decía que prefería tener muchas novias a tener una esposa, y que por eso no se casaba, y finalmente pues murió solteroncísimo a sus 82 años, en 1940. Cuando empezó a escribir Frutos de mi Tierra, él se decidió guiar por una frase muy importante de Flaubert, que decía, no hay malos temas, hay malos escritores. Una frase que aún tiene profunda validez. No hay un tema malo. O sea, no hay ninguna historia mala. Depende de cómo se cuenta la historia. Lo importante en una historia no es el qué se cuenta, sino cómo se cuenta. Si ustedes se ponen a ver con detenimiento, vamos a escribir una historia de amor, y las probabilidades de encontrar variaciones a una historia de amor son reducidas. Se enamoran, son felices. Se enamoran, pelean, vuelven, se juntan y son infelices. Bueno, podemos sacar 10, 12, hasta 14 opciones. Pero lo que se convierte en un reto para un escritor es cómo cuento esas distintas historias. Y Carrasquilla pensaba como Flaubert, no hay un tema flojo, hay escritores flojos. Y se concentró y produjo Frutos de mi Tierra, que fue recibida con aplausos y reconocida, sobre todo en Bogotá, por los críticos de la época. Así Carrasquilla adquirió pronto fama como escritor y se dedicó a escribir cuentos, la mayoría de sus deliciosos cuentos, con base en tres puntos, que construyeron su obra. Lo primero, decidió escribir sobre su territorio, Antioquia. Entonces Antioquia era más grande que hoy, en el sentido de que lo que son los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío formaban parte de lo que después llamaron la Gran Antioquia. Pero vastas regiones de lo que hoy es Antioquia no estaban comunicadas con la reciente capital, Medellín. Urabá era una zona de colonización lejanísima, casi impenetrable, al igual que la zona del norte, hacia lo que es Córdoba y el Bajo Cauca. Pero Antioquia tenía sobre todo un ADN conformado alrededor de los pueblos del suroeste antioqueño y de Medellín. Y Carrasquilla dijo, voy a escribir sobre Antioquia. Eso es un punto importante para entender la obra de Tomás Carrasquilla. Voy a escribir sobre Antioquia. Segundo, voy a usar el habla popular en los diálogos y en las descripciones que yo haga de Antioquia, que es una decisión aparentemente fácil, y cuando uno lee los cuentos de Carrasquilla, si lo lee en voz alta, pues uno dice, ¡ay, valiente gracia, esto lo escribe cualquiera! Pero la gracia está en que Carrasquilla aprendió esa habla popular conversando con la gente, con cualquiera que se le atravesaba, escuchando a la gente, tomando notas, y luego convirtiéndola en palabras escritas. Porque hay una diferencia profundísima entre la oralidad y la literatura. Yo puedo intentar reproducir el habla popular actual en Medellín, pero cuando la escribo, si no logro darle una correcta grafía, si no logro darle un vestido tipográfico apropiado, esa habla pierde su naturalidad y su belleza. Y Carrasquilla lo logra. Por eso Carrasquilla, en Carrasquilla abundan los signos de interrogación, los apóstrofes para decir pa en vez de para, el cambio de vocales, el uso de palabras que a duras penas aparecen en los diccionarios más avanzados y que correspondían a palabras de la época, muchas de las cuales aún cualquiera que haya nacido en Antioquia, que haya crecido aquí y tenga más de 35 años, pues sí. No necesariamente. Reconocen una palabra que es de Carrasquilla y que a mí me encanta, que es gulunguero. Si usted pregunta en Antioquia qué es gulunguero, todo el mundo entiende, aunque no lo sepan describir específicamente. Carrasquilla tomó esa segunda decisión: escribo sobre Antioquia, reproduzco el habla popular mientras más cercano esté mi lenguaje escrito a la forma como las personas hablan, más contento voy a estar con mi trabajo. Y tercero, voy a usar el humor. Aunque lo que ocurra al final sea una tragedia, voy a usar el humor. Y mis historias serán humorísticas. Piensen ustedes, estamos hablando de un escritor de finales del siglo XIX, bueno, de la segunda mitad del siglo XIX, que toma tres decisiones, las tres radicalísimas, desde el punto de vista literario. Voy a escribir sobre mi comarca, a riesgo de que nadie me lea en Centroamérica o nadie me lea en España. Voy a usar el habla popular de esa comarca, a riesgo de que no me entiendan en Bogotá. Y voy a escribir con humor, aunque las historias que se cuenten sean trágicas. Hay un cuento de él que se llama Blanca. No sé si ustedes lo recuerdan. Blanca es una niñita preciosa, que se convierte como en el tesoro de un matrimonio mal avenido, un matrimonio de un hombre, pues una pareja rica, pero un hombre que está más dedicado a la vida, al sport, como dice Carrasquilla, viajando a Europa, montando bicicleta por las calles de Medellín, teniendo muchas amiguitas o queridas, y despreocupado de su esposa, Esther, de su hijo Alberto II, porque él se llama Alberto, y de su niña Blanca. Un día montando en bicicleta se cae y se le derrama el líquido de la rodilla. O sea, hoy sería pues una lesión como la de Falcao, y los médicos le ordenan que se quede quieto en su casa. Los 2 meses que está en la cama hacen que la niña se acerque a él, lo mime de una manera extraordinaria, con todo tipo de descripciones. Uno empieza a leer el cuento y esta niña es lo que llamaríamos una niña precoz, una niña supremamente ingeniosa, divertida, y toda la pintura que hace Carrasquilla, repleta de palabras que hoy en día son difíciles de entender porque han perdido su uso probablemente, algunas de las cosas que él describe ya no existen en la vida cotidiana, pero es una descripción supremamente alegre y muy hermosa de esta Blanca o Blanquita. Blanca o Blanquita, por su cariño a Alberto, el papá, hace que él deje de pensar en el sport, en las queridas y en los pequeños viajes que hacía a Europa. Tiene un viajecito que me encantó, dijo, voy a pasear, y se quedó 18 meses en París. A mí eso me pareció de una elegancia. Bueno, eso sí es un viaje a París, ¿no? 18 meses, un año y medio en París. Llegó cargado de regalos, etcétera, etcétera. Pero Esther dice que lo que a ella le interesa es una dádiva del corazón y no un regalo material. El caso es que la niña hace que Alberto se transforme y de este hombre displicente, frívolo, se convierta en un padre amoroso con Blanquita y se vuelva a enamorar de su esposa, mucho más joven que él. Se enamora tanto que a los 2 meses la preña, pues, y tienen un bebecito que se llama la bebé. Todo esto gira y va creando, son páginas y páginas donde se va creando esa historia, ese cuadro de esa familia. Una familia que primero nos la muestra una niña supremamente religiosa, que hace un altar a la Virgen María y que sueña con la Virgen María, una niña rara que se refiere a sí misma en tercera persona, se describe como la niña, y no dice cárguenme, sino cárguenla o llévenla en vez de llévenme. Es un personajillo, un diablillo, y va describiendo esto, luego la vida de Esther, su soledad, su tristeza por el mal marido que tiene, luego el cambio que se produce cuando el marido se le derrama el líquido sinovial y se convierte pues en el buen marido que la embaraza. Bueno, estoy diciendo preñar y embarazar, pero Carrasquilla no dice eso. Él dice que a los 11 meses nació bebé, ¿sí? Pero da a entender que había pues ocurrido ese cambio en la actitud de Alberto. Y nos crea al final una familia perfecta, que tiene el propósito de celebrar el cumpleaños de Pepito. Pepito es el papá de Esther, el abuelito. Y para ello, uno de los tíos ha escrito unos versos para que Blanquita los declame. Algo que era, me supongo, extraordinariamente popular en la época. Ella se sube en un taburetico y empieza a declamar los versos que el tío ha escrito. Y la novela, bueno, yo le digo novela porque Carrasquilla la llamaba nouvelle en francés, o sea, más que un cuento, una novela corta, un cuento extendido, algo que no tiene la estructura ni es tan polifacética como una novela, pero que alcanza a crear un mundo propio. Y uno la va leyendo y dice, pero bueno, ¿qué va a pasar? Pasa que al final están todos en la casa ha sido refaccionada por Alberto, ha puesto los elementos más modernos, me supongo que agua corriente y un inodoro, un bidé, y describe un corredor precioso y al final del corredor está el baño. El baño, él describe el espejo del agua, me supongo que era un baño de inmersión, precioso. Y bueno, cuando se va a iniciar la fiesta, van por Pepito, el abuelito, a su casa, Blanquita está, como su nombre, vestida totalmente de blanco, preciosa, y ella lo único que aspira es que cuando el abuelito llegue a la casa, aparezcan unos pajaritos para que le canten al abuelito el amor que ella siente. Están en eso, está entrando Pepito, cuando de pronto entra un colibrí, Blanquita ve el colibrí y dice, llegaron los pajaritos, se va corriendo detrás del colibrí por el corredor hacia el fondo donde está el baño. Y en cuatro renglones Carrasquilla deja caer toda la desgracia sobre esa familia. Sin decirlo, Blanquita cae al baño y se ahoga. Y lo que queda es que su tío encuentra una masa blanca que saca del agua en medio de gritos de dolor, mientras el colibrí sigue dando vueltas por la casa. Eso no tiene más de cuatro renglones. Bueno, si tiene seis, siete, me excusan por la edición. Pero es característico de eso que estaba hablando de el habla popular, Antioquia y el humor. Ocurre en Medellín, la descripción es de una familia paisa, una familia rica paisa. El habla es extremadamente coloquial. Hay veces uno tiene que leer o repetir para entender bien. Y el humor está presente. Un humor ácido, un humor amargo. Carrasquilla no es ese santo que nos han pintado de un hombre que escribió cosas bonitas y que describió las costumbres de Antioquia. No, Carrasquilla era un viejo perverso que sacaba sus ojitos, miraba y lo que luego retrataba era la realidad de Medellín y de Antioquia. Y retrataba lo que había detrás de la lucha por el poder económico. Y entonces pone a sus personajes de apellido Alzate. ¿Por qué? Alzate, subite, levantate, arriba, porque es una revista, ¿sí? O muestra a San Antonito, ese ser, es el ser más despreciable de todos los seres creados por Carrasquilla. A mí me produce una feroz indignación cuando lo leo, porque me parece ver cantidad de San Antonitos en la televisión. No sé por qué siempre salen en televisión los San Antonitos. Tuve un cuñado que hizo de San Antonito en una bellísima película, un cortometraje de Pepe Sánchez, y mi cuñado era una pinta, pues, repintísima, pero con una carita de santo. Y San Antonito es eso, un tipo que aprovecha de un par de viejitas, Águeda y su hermana, que son unas beatas completas, y este fulano se hace pasar por un hombre que quiere ser el papa, Sí, entonces él está estudiando en el seminario y ellas trabajan y trabajan y le dan de todo al tal seminarista. Y todo igual que en Blanquita, se construye todo el cuento y uno va viendo al seminarista y se lo imagina, ¿cierto? Y la salamería, la lambonería, pero uno nunca duda del seminarista. Hasta que en las últimas páginas descubre pues, que el seminarista ya ha estado follando a la empleada de la casa, la ha preñada, y se vuela con toda la plata de las tías. Y entonces ya dice, los Antoñitos no salió, quedan completamente deshechas. Carrasquilla hacía eso. Hace tiempo su trilogía final retrata a Medellín a principios del siglo XX como pocas personas lo han hecho. Son tres novelas que él concibió ya siendo un viejito venerable. No las escribió, las dictó, porque ya estaba ciego. A él le dieron cataratas mal cuidadas, o supongo yo que en la época no había pues los conocimientos médicos avanzados y quedó ciego. Y ahí sentado dictó la novela, cuando él tenía entre 78 y 80 años. Las tres novelas, siempre se me olvida, Por Aguas y Pedrejones, la última es Del Monte a la Ciudad. Bueno, son las tres últimas novelas. Es el retrato, una mezcla de retrato desolador y al mismo tiempo cómico de Medellín, porque cumplió al máximo los tres preceptos que se había trazado a sí mismo cuando escribió Frutos de mi Tierra. Voy a hablar de Antioquia, voy a usar el habla popular y voy a hacerlo con humor. Y ese humor es ácido, amargo, sarcástico. Y va contando con la frescura, el desparpajo del caso, la hipocresía de los curas, la hipocresía y la envidia de las mujeres pobres con las mujeres ricas y viceversa, la falsa hidalguía y la falsa nobleza que se establece. Y hace un retrato, como dije ahora, áspero y muy rudo de Medellín. O sea que Tomás Carrasquilla, al igual que el dueño de esta casa, no eran pues esos antiguos que algunas veces nos han hecho creer, sino que era un hombre con una visión muy concentrada en su vida. Ahora, Carrasquilla, a pesar de que escribía y alcanzó cierta notoriedad y cierta fama, tuvo problemas económicos. Y aunque él se había venido a vivir a Medellín, uno de esos problemas económicos lo obligó a irse a trabajar a Bogotá. Y fue durante 2 o 3 años funcionario de un ministerio, como maestro de mecánica. Un tipo que nunca aprobó matemáticas, pues que en la Universidad de Antioquia, como se dedicó a leer novelas, no pudo aprobarme en matemáticas. Sostenido por el Partido Conservador. Lo único que lo separó a él del Partido Conservador fueron dos cosas. Primero, los curas que querían incitar a la guerra todo el tiempo y las guerras mismas. Él decía, en esas cuestiones que otros peleen por mí, yo me quedo en Santo Domingo, en Medellín o en Bogotá. Alcanzó la notoriedad, pero por su ceguera, supuestamente, se fue volviendo gruñón, cascarrabias, despectivo, pero a pesar de eso, incitaba a todo aquel que le decía que quería escribir a que escribiera y a que se atreviera a contar las historias. Nunca quiso aceptar la segunda parte del enunciado modernista de que uno debe escribir sobre su propio entorno, pero también debe dejar que el mundo lo conozca uno, conocer el mundo. Y esa refunfuñadera lo llevó a que sus obras al final no fueran bien vistas fuera del continente, aunque críticos importantes lo destacaban. A él nunca le preocupó eso, y quizás por ese asunto no alcanzó la preponderancia que debería tener. ¿En qué momento empezaron a decir que Carrasquilla era costumbrista? Bueno, él mismo lo decía sin mucha complicación. Yo soy un escritor regionalista, en el sentido de que escribo sobre una región, Antioquia. Al final de su vida le exclamó una frase que ha hecho mucha carrera: Antioquia, Antioquia, no saben lo que es Antioquia. Y todo el mundo dice, wow, lo interpreta en buen sentido, pero yo me imagino al viejito cascarrabia, gruñón, cegato, no saben lo que es esto, diciendo mentalmente algunas críticas a su región. Pero él, con su obra, produjo una especie de aproximación para escritores posteriores en Colombia. Hay un escritor bogotano que se llama José Antonio Osorio Lizarazo, poco conocido, lamentablemente. Tiene, bueno, muchas obras, pero tiene en particular una novela que yo les recomiendo, se consigue pues en alguna librería de segunda, que se llama El Día del Odio, en donde Antonio Lizarazo describe el 9 de abril de 1948. Osorio Lizarazo era amigo personal de Jorge Eliécer Gaitán y era uno de los periodistas de su periódico La Jornada, el periódico de Gaitán. Cuando lo matan, él participa en los motines y luego escribe esta novela. Y él recoge la herencia de Carrasquilla indirectamente. Decide escribir sobre una región, usa el habla popular, no usa el humor porque Osorio está muy herido. Osorio Lizarazo después se convirtió en secretario privado del general Juan Domingo Perón en la Argentina y su vida pues cambió de ser un simple periodista a ser un consejero internacional. Pero fue realista y fue regionalista. Una especie de tránsito entre Carrasquilla, 1940, Osorio Lizarazo, 1950, y la irrupción en el panorama de los dos grandes escritores que revolucionaron la novela contemporánea en Colombia, Álvaro Cepeda Zamudio y Gabriel García Márquez. Me dirán, ¿qué hay de realista en Macondo? Ay, yo digo que casi todo. Fuera del cura, fuera del Remedio la Bella que se asciende en cuerpo y alma, o del padre Nicanor que se toma un chocolate hirviente y levita 12 centímetros, todo es realista en Macondo. Y al mismo tiempo Carrasquilla, mirándolo con lupa, con cuidado, y agradeciendo que hay pocos académicos aquí, Carrasquilla es un precursor. No, yo no miro a nadie. Un precursor de Juan Rulfo, por ejemplo. En Juan Rulfo en México, el heredero directo de William Faulkner. Y ese sí, el abuelito de todos los escritores de América Latina. Entonces, Carrasquilla, a pesar de que él mismo se reconocía como escritor regionalista, a pesar de que no quiso luchar contra el aislamiento en que estaba, porque ese aislamiento lo satisfacía, Carrasquilla es un escritor universal. No se limita a describir las costumbres, los acontecimientos, las anécdotas de una región, sino que con toda la frescura de ese habla popular y con su humor ácido y a veces extraordinariamente cómico, indaga sobre el alma de los seres y de las criaturas que él crea. Y en ese sentido se vuelve muy universal. La Marquesa de Yolombó, que es una novela, dijéramos, exótica en el conjunto de la obra de Carrasquilla, en la medida en que es una novela sobre un acontecimiento histórico que le tomó casi 2 o 3 años de escritura a Carrasquilla y que lo obligó a investigar, a conversar, a hablar con mineros y con sobrevivientes de Barbarita. Es una novela también universal. Esa etiqueta lo perjudicó, lo masacró, dejó que la gente no lo leyera, impidió que sus virtudes se extendieran a otros escritores, con el agravante de que surgieron cientos de carrasquillas en el país, gente que quería imitar el habla popular. Por lo que dije al principio, es que es muy fácil hablar como un paisa, exagerar como un paisa. ¿Cuántos humoristas lo hacen hoy en día? Es una cosa fácil, pero una vaina es hacerlo oralmente y otra, sentarse y lograr recrear esa habla popular desde el punto de vista de la palabra escrita, para que mantenga su vitalidad, la ironía, el sarcasmo, la risa, la burla, el temperamento apasionado y explosivo de los paisas, como dice el mismo Carrasquilla. ¿En dónde me parece a mí que uno encuentra eso llevado ya al extremo? En la diestra de Dios Padre, la historia de Peralta, una historia que es, bueno, completamente desbaratada. Peralta vive en un reino que supuestamente no existe. Bueno, Peralta domina a todo, pues domina a San Pedro, a Jesús, al diablo, a la muerte, a todo el que se le atraviesa con su ingenio y con su habilidad. Es un cuento en donde el habla popular está llevada casi al extremo. La parte que corresponde a los, dijéramos, al relato, a la narración del cuento, está hecha también con el habla popular. Y algunas veces, habla popular de la época, difícil de entender hoy en día. Entonces vemos a Peralta cuando se recibe en su casa un par de pelegrinos, no peregrinos, sino pelegrinos. Su casa está prácticamente destartalada porque se la ha regalado a todos los pobres, y estos pelegrinos entran a su casa y él empieza a sentir un olor que nunca había sentido, y escucha hablar al más joven. Son un pelegrino viejo, un pelegrino joven, y el pelegrino joven habla, y él dice que es como oír al obispo Gómez Plata, que habla maravilloso, y él siente algo, y entonces le dice a su hermana que vaya y busque qué darles a ellos. La hermana sabe que en la despensa no hay nada, que ella sale al solar a ver si una gallina vecina se ha metido, ha puesto un huevo, no hay nada. Y dice, ¿qué es esto? ¿Yo qué les voy a dar? Pero de todas maneras, por obedecer la orden de su hermano, entra a la despensa, y cuando abre, lo que encuentra es la despensa repleta de víveres. Carnes, tocino colgado, huevos, mantequilla, leche, bueno, toda la descripción de lo que era la alimentación de la época, y que sigue siendo la alimentación básica de los antioqueños. Unas arepas asadas que ni en el cielo, dice. Ella se dedica y hace un comistraje, o sea, mezcla todo. Bueno, hay yuca, plátano, papá. Mejor dicho, yo creo, aunque no lo dice, hace un sancocho maravilloso. El señor lo prueba y dice, wow, ¿qué es esto? Y se van, desaparecen. Al día siguiente, el Peralta descubre que han dejado una jícara, una, ¿cómo se llama? Una bolsa repleta de reales de oro, de monedas de oro. Y él sale corriendo detrás de los peregrinos, los alcanzan en un alto y dice, vean lo que dejaron. Entonces uno de ellos le dice, la verdad es que yo soy Jesús, este es San Pedro, y pasaste todas las pruebas. Esa plata es tuya, ahora te puedo regalar 5 cosas. Y pide las 5 cosas más inverosímiles. Voy a tratar de recordarlas. Una es que él siempre pueda ganar en el juego. Que eso es... O sea, yo a veces pienso, si a mí se me aparece Aladino, voy a plantearle las 5 propuestas de Peralta. Que yo siempre pueda ganar en el juego. 2, que la muerte se me aparezca, no me coja por detrás. O sea, se me presente antes y me dé un tiempito. 3, no, esa es la última. La 3 es que pueda detener a las personas, a los animales, y decirles, estatua, quédense quietos hasta que él quiera. La 4 es que el enemigo malo no lo engañe. El enemigo malo, o sea, el diablo, mija. Y la última es que él se pueda volver chirriquitico, así lo dice él. Cuando uno, bueno, mientras él va hablando eso con el señor, San Pedro se enloquece, grita, le da palmas, imbécil, hasta que al final no se aguanta y le dice, pedí el cielo, y el tipo no le hace caso y pide estas 5 cosas. Que luego, a medida que pasa el cuento, van teniendo su uso maravilloso. Se dedica a jugar y le gana hasta el carajo. le gana a todos los tahúres del mundo, aunque le hagan trampa, con la plata que gana empieza a atender más pobres, compra casas para atender a los pobres y hace cada vez más caridad. Y siempre vuelve a jugar y nadie le gana. Un día está, le toca la puerta y es la muerte. Entonces, él se queda frío cuando la ve y le dice, dame un momentico, pero se está cumpliendo el pedido, pues que la muerte se le presente y no lo coja de repente. Le dice, vea, allá hay un aguacate divino, subite para que divises, y estoy usando, subite para que divises este pueblo tan bonito. Entonces la muerte, que es muy ágil, dice Carrasquilla, se sube al aguacate y se pone a divisar, que es un término antioqueño que solo se usa aquí, a mirar el paisaje. Cuando está allá, Peralta le dice, bueno, te quedas ahí hasta que yo te diga, cumpliendo la orden, perdón, dándole uso al tercer deseo que le han concedido. Eso produce un desorden monumental porque nadie se muere, ¿sí? Entonces, como nadie se muere, todo el mundo se dedica a la rumba y al juego. Entonces, como están jugando y él gana en el juego, cada vez consigue más plata para ayudar más a los pobres. Y bueno, todo va, él está dichoso, pero nunca por nada el mundo se cambia de las prendas que usa, que son pobrísimas. Su hermana sí se dedica pues a la riqueza. Y todo va bien hasta que San Pedro está harto de no llega nadie, como nadie se muere, nadie se va para el cielo. Entonces va y le dice al señor, no, yo esto, de mi otro oficio no me aguanto esa vaina. Yo rezando rosarios en la portería, no. Entonces ellos hablan y dicen, no, eso tiene que ser Peralta. Vaya usted y habla con él, con mucho cuidadito, y trate de convencerlo que nos preste la muerte. Entonces San Pedro va a hablar con Peralta. En el camino, San Pedro se encuentra con el diablo, que ha salido del infierno, todo berraco, porque al infierno no ha llegado nadie, y entonces le están haciendo trampa, todo el mundo está yendo para el cielo. Descubre que no es así, que tampoco está yendo gente al cielo. Entonces eso es Peralta. Entonces San Pedro va y le dice, le explica el caso, le dice, prestando la muerte un momentico, y le dice, eso sí, se la presto, pero que no me va a coger a mí. Entonces se describe la muerte, es una descripción jocosísima, se ha vuelto mohosa, verdosa, los huesos, en la calavera, en uno de los huecos, se han aposentado unas avispas, se han hecho un nido. Bueno, es una muerte deplorable, que no entiende qué ha pasado. La van limpiando, cuando ya se le explican que ya puede volver a actuar, coge la jarreta, que me supongo es la guadaña, la descarretadora, dice Carrasquilla, la ¿cómo se dice? La afila. La muerte llevaba la descarretadora en una mano y en la otra llevaba un manojo de pelos. De pronto soltaba un pelo y ¡pff!, lo partía a la mitad con la descarretadora. Lo interesante de este cuento, hago un paréntesis, es que es una exageración de principio a fin. Cuando los otros cuentos de Carrasquilla no son exageraciones. Blanca no es una exageración, ni sus novelas, ni Frutos de mi Tierra, ni la trilogía son exageraciones, ni La Marquesa de Yolombó. Aquí él lo hace por gozar y por joder la vida. Bueno, el caso es que cuando la muerte reaparece, se pega una desquitada tremenda y se produce una terrible congestión en todas partes, porque el diablo le dice que qué va a hacer con una cantidad de gente que está en el infierno. Y Peralta, mejor dicho, Peralta logra sacar 33,000,000,000 de condenados del infierno, los logra sacar a que deambulen. Y eso crea un completo descalabro. Deciden crear un nuevo, una especie de nuevo cielo, en donde es un acuerdo muy metafísico. El Señor reúne a Tomás de Aquino y a Agustín de Hipona, a San Agustín y a Santo Tomás, para que resuelvan eso, y lo que encuentran es que los 33,000,000,000 de almas van a reencarnar en 33,000,000,000 de cuerpos, pero van a estar completamente libres. No van a recibir ningún castigo, con lo cual obviamente aumenta el juego, entonces Peralta sigue, ta, ta, ta. O sea, Peralta engaña al diablo y se cumple su cuarto poder, no dejarse engañar por el diablo. Al final, como eso es tan desorganizado y no se sabe qué hacer y ese tumulto, el señor le dice, vea, Peralta, usted, maestro, engañó al diablo, me engañó a mí, engañó a San Pedro, engañó a Tomás de Aquino, a San Agustín. Usted escoja donde quiere estar, ¿sí? Porque usted se merece estar donde quiera. Y entonces él usa el quinto poder de volverse chirriquitico, chirriquitico, y termina sentándose junto al globo terráqueo que el señor tiene a sus pies o en sus brazos, y ahí al lado está Peralta. Y termina el cuento. Un cuento que ha sido llevado al teatro, creo que han hecho intentos de llevarlo al cine, y que es una especie de gracia de Carrasquilla, un deseo de jugar y salirse de esa visión que él tenía de su literatura. Como para resumir lo que quiero decirles, miren, si uno se aproxima a Carrasquilla a leerlo con un ánimo de ver costumbres en jalmas, mulas y el retrato de la antioqueñidad, pues lo va a encontrar. Pero se va a terminar aburriendo, porque todos le van a parecer igual. ¿Para qué escribió tanto sobre esto? Uno de los Carrasquillas que intentó imitarlo es Adel López Gómez, un escritor que en Caldas consideran como Carrasquilla, cuando no lo es, ni de lejos. Ese sí es un autor costumbrista, que se dedica a narrar crónicas superficiales. Carrasquilla no es superficial. Si ustedes se aproximan a Carrasquilla con la visión de que este es un escritor que, aparte de retratar cosas concretas de una región, con su habla específica y con un sentido del humor exagerado, van a encontrar a un escritor que está retratando al ser humano, a la naturaleza humana, y que lo va a hacer con cariño, pero sin ninguna concesión, porque Tomás Carrasquillas no hace concesiones. Tiene la gracia enorme, que es lo último que voy a decir sobre él, la gracia enorme de que nunca, en ninguna parte, dice lo que está haciendo. Me explico. Ernest Hemingway, un hombre pues lejanísimo de Carrasquilla, en tiempo, espacio y en otras coordenadas, decía que la literatura era como una punta de un iceberg. Cuando se ve un iceberg, solo se ve la punta de hielo gigantesca, pero lo que hay debajo son las 7/8 partes de hielo, que nadie ve, ni el Titanic ni Greenpeace, ¿sí? Y que están ahí, flotando, y hacen que uno vea su punta. Él dice, la literatura es eso, es como la punta del iceberg. Debajo de lo que uno lee, hay un mundo inmenso, un verdadero mundo que le da soporte a eso que está ahí. Un gran escritor escribe como si estuviera haciendo una punta del iceberg, pero no necesita decirlo. Carrasquilla nunca en ninguna parte dice, estoy haciendo un retrato áspero, crudo, desalmado de esta Antioquia. Oh, Antioquia, Antioquia, no saben lo que es. No, jamás, no se le ocurre. Él simplemente está contando lo que ve con su agudeza, con la perspicacia que le da su vida solitaria, encerrado en su casa, sentado con los últimos años, siempre se ponía una cobija o una ruana sobre las piernas porque le daba frío, en una mecedora, harto de no poder hacer lo que más le gustaba, que era esto, ¿sí? Leer, escribir y conversar. Porque es un aspecto de la vida de Carrasquilla que no he mencionado. Carrasquilla era un contertulio al que todos querían. Sabía escuchar, sabía contar historias. No le gustaba estar en sitios muy concurridos, sino en cafetines o en tiendas pequeñas. Y cuando se aburría, pues se quedaba callado y se iba, sin despedirse de nadie. Nunca en sus obras presentó su literatura como una literatura de ruptura, Pero yo creo que rompió con la literatura de la época. Perdón. Alfonso, conseguime otro tinto. Haceme ese favor. Rompió con la literatura de la época y estableció un parámetro para los escritores que vinieron después. Y a mí por eso, Carrasquilla, a pesar de que mi primer contacto con él me produjo el recelo que les dije ahora, se me ha vuelto como un referente, un bisabuelo, no un abuelito, un bisabuelo. Un hombre al que es prudente leer, no muy de seguido, porque termina uno escribiendo como él, en el sentido de que es tan gran escritor que uno cree que es fácil escribir como él. Una característica de Carrasquilla es eso. Uno lo lee y dice, esta vaina tan sencilla, escrita de esta forma tan coloquial, tan al alcance de todos, yo soy capaz de hacerlo. Cuando te sientas, te sales un chorro de babas que te convierte en otro Carrasquilla, Carrasquillita, en otro de sus seguidores. Ah, jue mi chica, bueno. Entonces resumo esto. Carrasquilla no es el contador de historias costumbristas que nos han dicho. Carrasquilla es el primer escritor realista de Antioquia y uno de los primeros escritores realistas de Colombia. Realista en el sentido que usaron los escritores franceses del siglo XIX. O sea, aquel escritor que escoge unos personajes particulares, específicos, y a partir de ahí construye un mundo que refleja y retrata el mundo en el que ese escritor ha vivido o el mundo que él ha compartido. Y por eso Carrasquilla me gusta muchísimo, por eso vine a decirles que sin Carrasquilla no hay salvación. Si uno no ha leído a Carrasquilla, probablemente va a estar cojo, y cuando se atreva a escribir de Medellín, alguien le va a decir, eso parece Carrasquilla, porque uno escribió sin darse cuenta como Carrasquilla. Aquí hay un señor que conoció a Carrasquilla. Hágame usted el favor y viene, páseme el micrófono, Alfonso, y que él nos cuenta cómo fue. Yo me adelanto, él tenía pocos años, pero no le pasó nada con don Tomás. Porque don Tomás, me supongo, pues que tenía cierta prudencia.
Bueno, la historia empieza así.
Sí, te escuchamos. Acércate más el micrófono. El micrófono.
Yo soy Álvaro Velázquez.
Sí, señor.
Fui ingeniero químico hace unos años.
Sí.
Y ahora me dedico a los hobbies de física y química, que es lo que fui ingeniero químico. Pero en literatura me llama más la atención no solamente Fernando González, sino Tomás Carrasquilla. Hay dos asociaciones en la familia que ya a esta edad me llaman a mí la atención. Fernando González era primo segundo de mi mamá, Eugenia Ochoa, de aquí de Envigado. Y
eso así.
Por el lado de don Tomás, resulta que en sus epistolarios menciona unas cartas a Justo Macía o Justiniano Macía, un abogado que fue juez en Santo Domingo, y este señor, Justiniano Macía, se casó con una señora Adela González, prima también de mi mamá, prima hermana, y entonces yo de niño oía a través de estos contactos familiares hablar de Fernando González y hablar de Tomás Carrasquilla. Por eso, pues, casi que con un sentido un poco nostálgico, me gusta oír de todas estas historias y cuentos de estos escritores antioqueños.
Bueno, Álvaro, ¿y usted cómo conoció pues a don Tomás? Cuente a ver. Pero venga, arrímese el micrófono, sí, así sin miedo.
Yo nací en el 32, modelo
32. Eso hay que hacer unas cuentas muy largas, sí, no importa. O sea, un año antes de que Carrasquilla muriera.
Me llevó a conocer a don Tomás Carrasquilla. Creo que hizo el contacto, pues, por don Justo Macía, que vivía en ese tiempo, ya era un señor mayor, y él era el que contaba, pues, todas sus historias en Santo Domingo con Tomás Carrasquilla, y en el epistolario hay tres o cuatro cartas dirigidas a doña Adela González, la señora de don Justo, y él era muy amigo de esa casa y muy
muy asociado a todo lo que se relacionaba con ellos. Entre otras cosas, Busto Macía era juez en Santo Domingo en la época que Tomás Carrasquilla todavía presidía allá. Y entonces en el año 39 mi padre me dijo, te voy a conocer, vas a conocer a don Tomás Carrasquilla.
Sí, pero arrímese el micrófono, venga. Eso, así. Así mejor. No, no, no está apagado. Es que se lo tiene que arrimar bien. No, ya. Eso.
Bueno, entonces...
Muy bien.
A los 7 años es muy poco lo que uno recuerda. Solamente es una casa vieja en la calle de Bolivia, de esas casas de corredores muy profundo, y allá en una silla un viejito con una gorrita.
Y ese viejito, una boina vasca, sí.
Me dice mi papá, me sentó, yo no lo recuerdo, me sentó y me contó un cuento.
El viejito.
No sé qué cuento, ni cuándo, ni cómo, pero esa historia de la sillita y él... viejito con su ruana, una sillita de mimbre, que quiero que la se está me quedó aquí. Grabada, y en aquel cuadro que está allí en el restaurante,
es esta,
me parece pues que está allí. Es una historia muy corta, pero para mí pues...
¿Y qué más recuerda de él?
Resume, no. Bueno, ya más tarde, como a los 12 o 13 años, me leí el primer, este cuento de hace tiempos, como usted mencionaba, entre sus tres fases.
Sí, la novela, sí.
Del campo a la ciudad, por Aguas y Pedregones, y Tejas Arriba, creo, era el otro. No recuerdo bien.
Así mismo.
Y luego, pues ya mayor, pues me leí los demás libros, Dimitas Arias, La Marquesa de Yolombó, El Padre Casafús.
Se leyó San Antoñito. Pues,
¿ah?
Se leyó San Antoñito.
Sí.
San Antoñito.
San Antoñito.
Le tiene cariño a San Antoñito.
Sí, claro que perro. Sí. Dimitas. Y este que narró usted con mucho propiedad de Peralta, a la diestra de Dios Padre.
En la diestra de Dios Padre, sí.
Bueno, yo no quiero quitarles más tiempo porque ya no puedo añadir más. Y para que otras personas de aquí del grupo puedan participar.
Gracias, doctor. Venga, ¿alguien conoció a Peralta? Ya que el doctor Álvaro conoció a Carrasquilla, ¿alguien ha conocido a Peralta? Chucho, ¿usted qué? ¿Qué ha viajado tanto? No. Vente a ver. ¿Alguien quiere comentar, compartir? Dígale.
Con mucho respeto y solo por razones de precisión quisiera hacer un comentario rápido. Dale. Lo primero es que Carrasquilla no fue maestro en el Ministerio de Mecánica. Ahí siempre se ha promulgado como un error, y es porque en la época en que Carrasquilla vivía en Bogotá trabajando en el Ministerio, que era el de Obras Públicas,
sí,
había otra persona en Bogotá que se llamaba también Tomás Carrasquilla.
¿Ah, sí?
De hecho, durante ese tiempo Carrasquilla dejó de recibir sus cartas porque las recibía el otro señor y después las pudo recuperar. Okay. Él lo que hacía en el Ministerio de Obras Públicas era lo que hoy hacen la gente que recibe lo que llega, la correspondencia, los paquetes, al sector oficial y los radica. Ese era el oficio de Carrasquilla, hasta donde se ha podido encontrar. Don Tomás. Y lo segundo, para la idea del costumbrismo, hay una frase de Carrasquilla que yo creo que resume completamente lo que él pensaba del costumbrismo. Él dice que una novela costumbrista es una novela de perendengues y de colores chillones.
Sí.
Creo que... Y finalmente, si me lo permite...
Sí, claro.
Valdría la pena poner en tela de juicio lo de la pederastia.
¿Por qué? Cuénteme.
A ver, es verdad que todo indica que era homosexual.
Sí.
Es verdad que Carrasquilla se dice a sí mismo que es un hombre vicioso, que le gustan todos los pecados capitales, pero recuerden que los pecados capitales de Carrasquilla eran los de Quevedo y Cervantes, como literato. Entonces, no es tan fácil ir sacando como por la calle de un pederasta que creo que no le hace ningún favor a Carrasquilla y que hasta ahora rueda como esos chismes que se decían de él cuando estaba en Medellín también, sí. Porque Medellín no lo trató del todo bien.
No.
Muchas gracias.
Sí, bueno, yo dije eso porque, así como le han dicho costumbrista, pues pongámosle esa etiqueta a ver cómo lo defienden. Pero ella tiene razón. Es simplemente un rumor y un chisme. La última parte, en Medellín no lo trataban totalmente bien porque lectores avesados de la época, avisados y muy despiertos, se dieron cuenta que lo que Carrasquilla había hecho era un retrato brutal del oscurantismo de la sociedad y de la hipocresía. Y por tanto, me supongo que no lo veían con mucho cariño.
Bueno, precisamente sobre eso que están hablando, para eso nos reunimos aquí para hablar de un personaje importante, para que ajustemos datos, porque nadie se sabe los datos exactos de nadie. Entonces alguien tiene una imprecisión sobre él y otra persona hace los ajustes. Bueno, lo otro que quiero decir es lo siguiente, usted me perdona, señor Iván, que haga un poquito de resistencia. Hay algo que no puedo entender. Se estigmatiza la palabra costumbrista, se dice que no era costumbrista porque sería muy superficial, pero yo me rebelo y me resisto a eso de costumbrista. Es que es imposible que Fernando González no haya escrito sobre nuestras costumbres. Costumbres son los objetos, las formas de pensar, nuestros pecados capitales, las pasiones buenas y malas. Él era un hombre de Santo Domingo. Él tenía que hablar de las enjalmas, del pensamiento de las abuelas, de los bisabuelos, qué hacían, cómo soñaban, cuál era la comida. Él tenía que narrar el ser humano y qué era lo que hacía. De manera que él tiene que tener mucho contacto en la narración con las costumbres. Era un hombre de Antioquia, él mismo, él narra las costumbres de Antioquia y él mismo es producto, frutos de mi tierra. Él es fruto de Santo Domingo, él es fruto de Antioquia. ¿Cómo hace uno para escribir un libro sin hablar de las costumbres desde el punto profundo o superficial? Pues me queda como imposible. ¿Qué es Viaje a Pie de Fernando González? Pues el camino de aquí a Manizales y por todos los pueblos narrando qué pasaba, si veía una barriga, si veía un calvo, si veía, ¿cierto? ¿Cómo se comportaban estos hombres? Okay. Muchas gracias.
Yo diría lo siguiente, como para continuar el diálogo. Bueno, cuando yo hablo de costumbrismo, no solo me refiero a eso, a que es un escrito sobre las costumbres, sino a que es simplemente un escrito sobre las costumbres. Mientras que Carrasquilla hacía eso, pues lo enfaticé de varias maneras sobre el uso del habla popular y sobre su comarca y sobre el humor, pero iba mucho más allá. No era una descripción superficial de las costumbres, sino que lo que hacía era un retrato del alma humana, encarnada en fulanos de obreros, terratenientes, hacendados, comerciantes, señoras jóvenes, señoras viejas, curas, niños, niñas de Antioquia. Pero no se limitó simplemente a describir los usos de la época, sino que fue más allá, tenía una mirada más allá. Obviamente, estas clasificaciones de costumbrista o realista pues dependen del lente del lector. Si yo me quiero quedar simplemente en la lectura costumbrista, pues no hay ningún problema. Pero a mí me produce cierto recelo que lo miren así, porque desaprovechan como lo que tiene más de profundo, esa capacidad de desmenuzar el alma antioqueña, esa capacidad de demostrar lo que hay detrás y no quedarse en la simple superficie.
Yo soy un profano, yo no pero en la autobiografía que él escribe, él cuenta cómo él no era un hombre ignorante, era un hombre universal. Era universal.
Sí.
Él conoció a los más grandes escritores y a los más grandes filósofos y a los mejores poetas, a todos los leyó. Sí. Él decía que en su pueblo tan aburrido, a fuerza de no haber nada más que hacer, se leía mucho. Lo dice él en su autobiografía. Entonces, nosotros que todavía somos unos acomplejados y que nos da miedo hablar de nosotros y retratarnos y que nos gusta mucho parecernos a los europeos y hubiéramos querido nacer en Europa decir, nosotros somos unos avergonzados de nuestro origen, que lo cantaleteaba mucho el señor de esta casa. Tomás Carrasquilla entonces escribió como escribió, no por no conocimientos de los grandes humanistas o los grandes poetas o los grandes literatos, sino por una decisión que él tomó, como usted bien lo decía. Él decidió escribir así, retratar su comarca en su lenguaje y con humor, pero no porque no tuviera conocimientos universales ni no manejara el lenguaje de los grandes literatos, ni los grandes poetas, ni los grandes filósofos, que a todos los conoció bien. Fue una decisión que él tomó.
Sí, voy a...
La novela del siglo XIX, Flaubert, Tolstoy, pues es decir, los campesinos rusos están en la novela de Tolstoy. Es decir, la novela del siglo XIX, incluso comienzos del XX, es una novela realista o regional, como lo quieran pensar. Madame Bovary se desarrolla en un pueblo francés y se pueden buscar todas las referencias. Gutiérrez Girardot tiene un texto muy bueno sobre Carrasquilla y la universalidad de su obra en ese mismo sentido, y lo compara, por ejemplo, con Thomas Mann, y dice que los Bunderbrocks pues son una ciudad, un pueblo, unas costumbres alemanas. Es una forma de escritura que no contradice otras, pero que era la escritura de la época, de ese siglo. Y en realidad uno tendría que decir, si hace un recorrido por la obra de Carrasquilla, uno tendría que decir que es mucho más culto, que ha leído mucho más que nosotros, que hoy podemos leer en internet, y al otro día en la librería encontrar al premio Nobel que acaban de premiar, pues al autor que acaban de premiar con el Nobel. Quisiera hacer una última observación rápida, porque me debo ir y me da pena intervenir, pero también es otra aclaración que quería hacer ahora. Carrasquilla llega a Bogotá no por los conservadores, Carrasquilla llega a Bogotá porque él había conocido, en la primera vez que estuvo allá, había conocido la gente del Liberal, del periódico que se llamaba así, y fue por Tomás Márquez y Rafael Uribe Uribe, a quien cuando lo asesinan, hace un homenaje hermosísimo que publica en el Liberal. Entonces, Carrasquilla realmente es de alma liberal más que conservadora, si uno lee sus ensayos.
Eso sí es, bueno, nuevo para mí, pero voy a leer eso. Pero venga, es que él mencionó la autobiografía, y yo quiero leer algo de la autobiografía que tiene que ver con lo que estamos conversando. Dice, la labor del novelista que quiera reflejar en su obra la vida ambiente es de suyo agria y espinosa, mayormente en ciudades reducidas. La maledicencia que a todos nos enferma encuentra en cada novela de esta índole amplio campo para sus lucubraciones. Y es lo hermoso del caso que nadie se fija en los personajes buenos o elevados de una ficción novelesca para buscarles el original en la vida real y efectiva. Pero no se trata de algún tipo malvado o ridículo, porque al punto vemos en él la vera efigie de sutano o de fulana, y a cada cual nos faltan pies para correrle con el enredo. Con frecuencia ni los conoce el autor. Cito esto porque siento que hay algo de lo que hemos estado hablando, de esa profundidad de visión de Carrasquilla. Quedé intrigado con lo de Rafael Uribe Uribe, lo voy a buscar porque eso sí es novedad para mí. ¿Alguien más quería? Sí.
Bueno, don Esteban Carlos. Muy bien las cuestiones generales, pero vamos al contexto de los coetáneos y de sus compañeros. Algo con los Pánidas, algo con Gregorio Gutiérrez González, algo con Epifanio. O sea, ¿cómo fue esa relación? Porque él realmente tuvo ese apoyo que le hace a los Pánidas, pagándoles ahí el parrandeadero ahí cerquita de la Candelaria y todas las cosas, pero por lo menos, ¿cómo fue esa relación ya de él como un hombre ciudadano con sus otros conciudadanos escritores?
Bueno, yo lo veo más desde el punto de vista de las obras. O sea, mira, en la época en que Carrasquilla alcanzó cierta notoriedad, estaba terminando su vida José Asunción Silva, y el modernismo de Rubén Darío estaba llegando a su apogeo. Y quienes en Colombia siguieron como esa línea que era la más, dijéramos, vanguardista. El que más hizo eso fue León de Greiff. Pero de ahí a su alrededor, los otros, no sé muy bien cuál es la relación de Carrasquilla con las personas que tú mencionas, con Gutiérrez González o con Epifanio, pero si miras sus obras, hay una profunda distancia entre lo que escribían Gutiérrez González o lo que escribía Epifanio Mejía y lo de Tomás Carrasquilla. La profunda distancia en la que vengo insistiendo. Epifanio y Gregorio Gutiérrez son escritores de costumbres. Decir que es un escritor costumbrista no significa demeritar, despreciar o decir que es un escritor malo. No, pero tiene una visión superficial. Mientras que Carrasquilla aparentemente tiene una visión tan liviana como la de los costumbristas, pero cuando llega y lees con detenimiento, encuentras que lo que hay es una visión profunda que se afinca en la realidad y la va transformando. Primero la desmenuza y luego la transforma. Porque si bien es cierto, las ciudades, ese Medellín que aparece en sus obras, se parece mucho a la Medellín de la época, pues es una Medellín de Carrasquilla, indiscutiblemente. No es Carrasquilla no hace sociología. Carrasquilla nunca escribió con la pedantería de los sociólogos de la época, que más que sociólogos eran intelectuales que simplemente querían describir lo que ocurría. No sé cuál era su relación con estos personajes, pero creo, y voy a decirte una barbaridad, Chucho, que a la hora de la verdad eso no importa. Lo que había era una distancia, un abismo entre sus obras y entre su manera de mirar Antioquia, mientras que unos se recreaban simplemente con un aspecto de la antioqueñidad, llamémoslo así, ese aspecto de pujanza, de innovación, de coraje. Carrasquilla era capaz de mezclar ambas cosas. Entonces hablaba de la sumisión a los curas, hablaba de, sin decirlo sociológicamente, sino con su narración literaria, hablaba de la imposición de ciertas costumbres políticas, hablaba de la fuerza de los terratenientes sobre los peones, sin decirlo. Esa es la gracia de Carrasquilla. No hace ningún esfuerzo en ninguna de sus obras por decir es que esta sociedad es injusta, es que en esta sociedad los terratenientes explotan a los peones o las compañías extranjeras explotan a los mineros. No, él simplemente va con esa mirada profunda, va mirando y va analizando todo a su alrededor.
Y Esteban, la cultura de lo que él mencionaba implícitamente, de los negros, los mestizos, esa parte en Carrasquilla, ¿cómo la ves?
Carrasquilla, bueno, es que me quedé trastornado con lo que de Rafael Uribe Uribe, porque si Carrasquilla escribió algo sobre Rafael Uribe Uribe, pues me tengo que arrepentir de haberle dicho conservador, porque Rafael Uribe Uribe ha sido el más que liberal, fue el primer socialista de este país. Él con los negros y los indígenas repitió la fórmula que hizo con todo el resto de la sociedad. Contaba sus intimidades, contaba sus vidas, sin caer en la descripción de la descripción económica o la descripción cultural. Los metía como personajes, con su vivacidad. Él hablaba con los mineros, hablaba con los campesinos, no tomaba notas, él recordaba lo que le decían y lo incluía en el habla popular. En las novelas de Carrasquilla, bueno, yo recomiendo que los cuentos de Carrasquilla y sus novelas uno los lea en voz alta, porque al leerlos en voz alta, sin necesidad de forzar el acento o hacerse el campesino antioqueño, se descubre esa sonoridad de los distintos lenguajes y entonces se va a sentir la diferencia entre el habla de un negro, al de un campesino, al de un indio o a una señora culta de la ciudad respecto a una señora inculta. Por lo que dije ahora, su magia de traducir o transformar, de mutar el habla popular en palabra escrita, permitiendo que perdure su agilidad, su originalidad y su viveza.
Con el ánimo pues de hacer algunos apuntes y sobre todo pensando en que el mayor efecto que puede tener una charla tan amena como esta pues es que nos motivemos a leer a Carrasquilla.
Sí, señor.
Pues le ratifico lo del Uribe, sí es cierto, pues en relación con Carrasquilla, cómo lo apreció y el homenaje que le hizo. Además, a la pregunta de con los contemporáneos, ¿qué relaciones tuvo? Bastantes. Silva lo admiró bastante en la ida, sí, que él tuvo a Bogotá. Silva, que era tan retirado pues de cualquier contacto con académicos, intelectuales, apreció mucho a Carrasquilla. Porfirio Barbajacob también tiene una apreciación muy linda en Mi Divina Tragedia, que es la autobiografía de Barbajacob sobre Carrasquilla, muy elogiosa. Hay también un detalle, Carrasquilla escribió Salve Regina, una de las obras que él más aprecia, según dice en sus mismos escritos. Y le costó ese Salve Regina un contrescrito de un escritor también costumbrista, Francisco de Paula Muñoz. Sabemos de la amistad tan íntima que había entre Tomás Carrasquilla y Francisco de Paula Rendón, el escritor de Inocencia. Y a raíz de esa Salve Regina, escribe Francisco de Paula Rendón una obra que se llama Salve Tomasa, donde el protagonista es un profesor de literatura, un profesor de retórica, y hace una crítica, pero completamente desenfocada desde el punto de vista lingüístico, sobre todo, sobre la obra de Salve Regina. Y lo del título es precisamente parodiando el título de Salve Regina, y lo puso Salve Tomasa, con la alusión implícita a la homosexualidad de Carrasquilla. Eso está por allí en texto, pues, el Salve Tomasa.
Sí, es que aparte de colgarle por la etiqueta costumbrista, decirle mariconcito, sería un problema, pero pues la señora se fue, pero habríamos seguido hablando de esto porque... No, nunca se supo, o sea, eso se... No, hay indicios, eso, miren, un contradictor le dice Tomasa, Salve Tomasa, bueno, podría ser envidia, sabrá el diablo.
Sí, mucha envidia sí despertó.
Hay un dicho paisa, pues, de hombre maduro, ustedes saben el resto.
Eso.
Soltero maduro, ustedes saben el resto, no lo voy a explicar.
Seguro.
Y probablemente viene de la época, ¿cierto? Viene de la época. Pero venga, ahora que dices lo de Tomasa, me acordé de que cuando él habla de sus pecados capitales, de los cuales para él el principal, el que él más comete es el de la pereza, él dice que además le encanta el aguardientico de mi Dios y que a él lo pusieron Tomás porque toma mucho, ¿cierto? Y probablemente era así, pero no era un alcohólico, no era un borracho, era simplemente un hombre que compartía su charla con unos aguardientes y le gustaba eso. Pero a mí, más que preocuparme la vida de Carrasquilla, lo que quisiera antojarlos a ustedes es de leer a Carrasquilla con esta mirada que les estoy planteando, no como el escritor de los usos y las costumbres del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX en Medellín, sino como un escritor que fue capaz de radiografiar la sociedad sin caer en el panfleto, sin caer en la alusión sociológica, sino con una universalidad artística que resulta realmente paradójico que no haya alcanzado tanta resonancia. Alguna vez le oí decir a Fernando Vallejo que Carrasquilla, que el lenguaje de Carrasquilla estaba había perdido su vigencia y que estaba pasado de moda. Pues es muy difícil contradecir uno a Fernando Vallejo y mucho más en público, pero pues realmente es lo de menos. Cada escritor usa el lenguaje que corresponde a su época, pues para que los lectores lo comprendan y se identifiquen con él. Pero lo que no ha pasado de moda y lo que estará siempre vigente, o bueno, no siempre, pero aún está vigente, es la forma como Carrasquilla se aproxima a la materia y al tema que quiere novelar o que quiere volver cuento, con una visión cargada de humor, de simpatía, pero al mismo tiempo de honestidad y de modestia, que le permita poner a la vista de todos lo que está a la vista de todos, pero que no vemos, bien sea por la costumbre o por nuestra miopía intelectual o por nuestra ceguera religiosa, o por nuestra, nuestro adoctrinamiento político. Y eso es lo que hace Carrasquilla. Ah, perdón, profesor, adelante.
No, termino. Sobre el espíritu, sobre el pensamiento de Carrasquilla, realmente fue muy avanzado para la época, tal vez el pensador crítico más importante de esos fines del siglo XIX y comienzos del, perdón, de la primera mitad del siglo XX. Hay un ensayo...
Pero él sí era godito, venga.
¿Cómo?
Él sí era godito. Estaba contra el divorcio, contra el matrimonio civil.
En cuanto a la concepción de la sociedad, hay un ensayito de él, el Ave Vulgo.
¿Sí?
Si se lee Ave Vulgo, lo que se ve es que hay un pensamiento muy profundo con respecto a lo que es el pueblo, donde él plantea que el conocimiento del alma humana no se podía conseguir, ni en la élite, ni tampoco en los más bajos, en el pueblo. Ave Vulgo es un ensayo que yo recomiendo para leer y ver como ese pensamiento crítico que él tenía frente a la sociedad y el aprecio tan grande que tenía por el pueblo, en el sentido pues de vulgo pueblo.
Sí, sí, muy bien.
Yo escuché por ahí en alguna parte que en los españoles había mucha curiosidad por las obras de Carrasquilla, porque siendo como fue Antioquia una provincia tan aislada del mundo, no tenía comunicación, entonces se conservó una forma de hablar que era muy, no sé cómo decirlo, vernácula, no sé, en fin, hablaban un castellano que fue muy de la conquista y que mucho tiempo se conservó, y que en Carrasquilla encontraban ellos como ese castellano que en las demás regiones se había contaminado demasiado. Quiero preguntar, pues, ¿qué tan cierto puede ser eso?
Tengo entendido que sí, bueno, porque además Frutos de mi Tierra, cuando fue escrita, Carrasquilla se basó en su escritor del momento, que era Blasco Ibáñez, un escritor español. Es muy probable que haya sido visto así. Carrasquilla era visto como un escritor muy castizo, o sea, respetuoso de la gramática. Uno de sus aforismos más fuertes, que no recuerdo en qué ensayo está, pues en qué, más que un ensayo, creo que es en una carta, él se burla de alguien que ha criticado su sintaxis y su gramática. Y dice, puede que la gramática y la sintaxis ayuden a escribir, pero no enseñan a pensar. Porque a él, si lo miras bien, él hay veces arrevesa las cosas, cambia el orden de las frases, pone primero, bueno, pone de último el sustantivo, cosas que a veces se complica su lectura, pero él no le preocupaba eso. A pesar de eso, era un escritor castizo. Hubo gente en Europa que siempre se intrigó porque no tenía más resonancia. Pienso que no obtuvo más resonancia por su aislamiento, por estar aquí metido en esta provincia que entonces era... Bueno, ahora está dejando de ser tan aislada, pero entonces era una ciudad aislada intelectualmente, no desde el punto de vista de las comunicaciones, que eran más o menos las mismas de ahora.
Bueno, un comentario. Está bien, lo de sociólogo está como para discutir, pero lo que sí no se puede negar es lo de etnógrafo. Él es de las primeras personas que muestra otra Antioquia. Cuando usted lee La Marquesa de Yolombó, los preparativos que Bárbara Caballero y su gente hacen para la fiesta de negros en Yolombó, ¿sí? Es etnográficamente es uno de los primeros reconocimientos a la Antioquia negra que existía. Si ustedes ven y leen eso y van todavía a Yolombó, las calles, los sitios, todo lo que él describe etnográficamente de cómo fueron los preparativos de esa fiesta.
No, yo no negaría eso. Lo que yo afirmo es que no está escrito en un tono ni etnográfico ni sociológico, sino literario, sí, como creación artística, que es distinto. No es lo mismo leer un... O sea, piensa en esto. Por la misma época de Carrasquilla, Euclides de Acuña publicó Los Sertones, sí, un libro sociológico sobre lo que era esa región del sudeste brasileño. Años después, muchos años después, Ocertó de sí. No, de Euclides de Acuña. Muchos años después, Vargas Llosa toma Ocertoides, ese libro, y lo convierte en una novela, en una de sus mejores novelas, La guerra del fin del mundo. Y ahí es palpable la diferencia entre un lenguaje etnográfico, como tú dices, Chucho, y un lenguaje literario. Yo lo que digo es que toda la obra de Carrasquilla puede ser vista como unos apuntes etnográficos y sociológicos, pero que tienen una creación literaria y una creación artística que se sobreimpone sobre todo eso, sobre todo lo demás, y que uno debe leerlo es como eso, como un creador artístico. Es más, es el máximo, la máxima aspiración de todo literato es que su obra sea leída como novela, algo que no existe, pero que al mismo tiempo sea un reflejo de la realidad en que fue concebida.
Suficiente ilustración.
¿Votamos
o qué? ¿O el maestro Gustavo tiene alguna acotación como escolio o colofón?
Tal vez solamente mencionar que en el primer montaje que, pues, voy a hablar como músico, que el primer montaje que hicieron en el TEC en Cali, el maestro Enrique Bonaventura,
La
diestra de Dios Padre, pues tuve el honor de hacer la parte musical, de hacer la música incidental, y en el 2008, por los sesquicentenario del nacimiento, ¿no?, de Carrasquilla, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia me comisionó música incidental también para la narración de dos de los cuentos, precisamente San Antoñito y Simón el Mago. Quería contarles eso porque es bueno ver también cómo las otras artes han tenido relaciones cercanas muy importantes con Tomás Carrasquilla. Y ahora hablaban del lenguaje antioqueño de hace años en relación con lo que había sido el lenguaje, digamos, que uno encuentra inclusive en Cervantes en el siglo XVI. Y es que aquí se quedó eso durante mucho tiempo, precisamente por ese aislamiento que mencionaban. Yo recuerdo muy niño, estábamos oyendo un campesino conversando y entonces yo le comenté a mi papá, le dije, ¿cómo habla de mal este campesino? Y me dijo, ¿mal? No, eso es castellano del siglo XVI. Porque yo le oía decir al campesino cosas como agora mesmo, ancina, y palabras que los encuentra uno en los clásicos del siglo XVI, de manera que sí, yo encuentro que es muy ajustado decir que realmente en Antioquia se quedó mucho tiempo ese lenguaje, mientras en España cambiaba, aquí seguía igual por ese aislamiento.
No, simplemente muchísimas gracias a todos ustedes. Me encanta mucho este estilo de conversación, con precisiones y contraprecisiones, porque pues todos aprendemos y nos enriquecemos. Muchas gracias.
Tranquilos que esto todavía no se acaba. Ya voy. Estoy esperando que no se vaya para poderle avisar, listo. Porque si le aviso... si le aviso se me va. Bueno, no, yo quisiera leer la carta de Fernando González, no me queda como queda irme sin leerla. Carta a Tomás Carrasquilla, Medellín, enero 29, 1935, a don Tomás Carrasquilla en su casa. Ilustre amigo, Fernando González, dueño de esta casa. Ilustre amigo, estoy muy contento por el ejemplar que me dedicó de sus dominicales, lo leí, lo fui leyendo con mucha envidia, que hablamos tanto de la envidia, por eso es tan bello que nos mata la envidia, así como una muchacha que vi hoy, tan pletórica, que me vine para la oficina repitiendo, no la miraré, no la miraré, qué bueno que se muriera.
Un santo.
Los más enamorados de la belleza somos los más envidiosos. ¿Por qué va a ser malo eso de llorar porque no hicimos el Moisés y no escribimos los libros suyos? Cuentan que César lloraba a causa de Alejandro y que a Bolívar le daban unas envidias que lo mataban. Indudablemente que envidioso no puede ser sino el que comprende la belleza de las cosas ajenas. Para mí tengo que la envidia es el acicate. Pero de sus libros, don Tomás, me consuela pensando que son suyos y que usted es mi amigo y que es el maestro de Colombia. Son tan hermosos que solo por ser suyos se los perdono. Lo que sí no puedo perdonar nunca es el segundo párrafo del libro de usted que están editando en Atlántida, ese párrafo en donde trata de la memoria. Maldita sea no haber sido yo el que escribió eso. Qué envidia, ¿no? Dígame, ¿puede uno ver a las muchachas sin desear apropiárselas? ¿Puede haber contemplación desinteresada en la belleza? Reciba mi cordial saludo, Fernando González. Esta carta... 1935. A él le estaba 5 años de su muerte, estaba empezando a escribir la primer tomo de Hace Tiempos. Entonces, ahí está, mirad, incluso en la... Muy bella esta carta y el también el artículo que le enviamos. Bueno, esta charla está disponible, los que estén interesados, cortesía para Esteban, Carlos Mejía, pero los que estén interesados se anotan ahí con Julio, interesados como en esta tertulia, ahí está disponible, los que quieran, listo. Bueno, agradecemos a Esteban Carlos Mejía su tiempo, su gracia, su coloquialismo, eso era lo que queríamos. Da envidia. Y por Isabel, ¿cierto? Bueno, entonces antes de terminar con Esteban Carlos Mejía, no voy a acabar con él, es que es muy diferente el español, ¿cierto? Vamos a invitar a la próxima conferencia el 20 de mayo. 20 de mayo será nuestra última conferencia de este semestre, nos vamos a unas merecidas vacaciones. Vamos a estar con María Teresa Uribe, no va a venir ella, pues va a venir Liliana López. María Teresa, quisiera leer como unas incitaciones cortas, dice, sobre María Teresa. Dice, como ensayista, la profesora no ha olvidado su compromiso de ciudadana, como ciudadana no ha descuidado el pensamiento que transforma, una mujer trascendental para Antioquia. Como en Hannah Arendt, podemos ver en ella una teórica política comprometida con su tiempo y sus congéneres, una mujer que como Arendt ha creído en eso de la humanidad que todos tenemos, a pesar de estar arrojados contra nosotros mismos y vivir un mundo signado por el consumo y el sometimiento, rutinarias labores diarias que nos condenan a no ser. Y María Teresa, con un valor civil extraordinario, ha estado en la esfera pública, local y nacional, proponiendo, debatiendo en esta época extraordinaria, pero difícil, y en un siglo como el siglo XXI, en el que mientras más conocimientos y tecnologías creó, más destrucción humana y material produjo. Quizás entonces podría afirmarse que uno de los campos más prolíficos de la actuación académica de la profesora Uribe ha sido el de ensayar nuevos caminos metodológicos para representar la historia colombiana, entendiéndola desde el proceso de formación de la nación. Sin duda, por lo menos en la región antioqueña, ha sido la ensayista por excelencia, sin duda en el campo de las ciencias humanas. En Colombia, María Teresa Uribe de Incapié está entre las mejores. Entonces la incitación para el 20 de mayo, María Teresa Uribe. Bueno, con Esteban queremos, como no es académico, queremos darle nuestro diploma. Agradecemos a Esteban Carlos Mejía, él siempre se llama Esteban Carlos Mejía, no se le puede decir el segundo apellido.
No.
Sí. Su participación en el seminario Problemas Colombianos Contemporáneos con la conferencia Sin Tomás Carrasquilla no hay salvación, enmarcada en el ciclo Grandes Pensadores de la Crítica en Colombia, organizado por el Grupo Sofos y la Corporación Otra Parte. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos tomamos un...
Cuando tenga tiempo nos cuenta los problemas maternales. Porque como no aparece el segundo apellido, algo pasó con los
demás. Es que es muy largo, muy largo. No, no, no es muy largo.
Ah, por eso. Me decían, es que...